transmitiendo desde el sótano 2 de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México.
A todo el mundo.
A través de nuestra multiplataforma digital.
Desde momentos sentidos.
Iniciamos transmisión en vivo por Facebook y YouTube.
Radio Anáhuac.
Eleva tus sentidos.
Es momento de tomar la pastilla de la información
con el doctor José Israel León Pedrosa.
Bienvenido a tu consultorio radiofónico en Salud Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociodigitales en Facebook Live, en YouTube, también los que nos están escuchando a través de iHeartRadio y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando en radio 1670 de amplitud modulada. Mi nombre es Israel León Pedrosa y con mucho gusto les doy la bienvenida a este programa Saludando de Divulgación en Salud, y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a platicar justamente sobre el tema de la salud y la prevención de la mujer, especialmente de problemas oncológicos y de este tipo de problemas que desafortunadamente cobran la vida de pues miles de mujeres en nuestro país y en el mundo. Y pues cómo son las maneras adecuadas de prevenir este tipo de cáncer. Y una cosa que vamos a platicar hoy también muy importante es sobre pues cómo se puede esto prevenir, cómo se puede mejorar la detección y cómo podemos en algún sentido pues también que la investigación pueda apoyar la salud de las personas. Y pues para eso está con nosotros Mercedes Gutiérrez, quien es CEO de una empresa de investigación justamente en esta área. Y pues muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí en Radio Anáhuac, ¿no? Que también comentábamos fuera del aire hace unos momentitos que también fuiste profesora de aquí de la universidad. Entonces, bienvenida de regreso a esta universidad.
Muchísimas gracias, doctor. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos por estarnos escuchando. Y como bien dices, el tema de la prevención es fundamental. Pero sobre todo en el tema de la prevención, lo que es importantísimo es la difusión. Muchas veces no nos enteramos qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud, ¿no? Y juntar lo que es la comunicación, la difusión, con lo que se puede hacer, la ciencia y la innovación, es fundamental para poder prevenir muchas de las enfermedades que son, como el caso del cáncer cervicuterino, 100% prevenibles.
Qué importante esto que nos pone sobre la mesa, porque pues esa es la misión que tenemos aquí en Saludando, ¿no? Tratar de llevar la información y que las personas que nos escuchan sepan qué pueden hacer, qué tienen que hacer para poder pues tener una mejor salud. Una de las cosas que a veces hemos usado aquí en este programa como una imagen es una inversión, ¿no? Cuando uno quiere comprar algo porque quiere tener una mejor calidad de vida o quiere tener a lo mejor una inversión en una propiedad o algo, pues sabe que desde años antes tiene que ir haciendo cositas, ¿no? Ir juntando dinero, ir haciendo, arreglando algo, ir teniendo un trámite, ¿no? Porque de eso se trata, llegar a lo que queremos. Pero a veces la salud no, que es lo más importante, y a veces eso se nos olvida que también tenemos que ir haciendo cosas para cuidar nuestra salud, ¿no?
Totalmente. A mí hay una frase que me gusta mucho cuando hablamos de prevención, que cuando hablas de la salud, decides cómo morir, ¿no? ¿Qué vas a prevenir? ¿Qué enfermedades quieres prevenir en tu vida y cuidarte con ellas, ¿no? Hacer, digo, por supuesto, hacer ejercicio, comer bien, etcétera, pero hay muchas herramientas a nuestra disposición para prevenir muchas enfermedades que ya son muy fáciles de prevenir si se detectan a tiempo, ¿no? Hay enfermedades específicamente en temas de mujer, porque ahora fue el Día Internacional de Prevención de Cáncer, y pronto será el Día Internacional de la Erradicación del Cáncer Cervicuterino, que es la segunda causa de muerte para mujeres en temas de cáncer en nuestro país, que si se detecta a tiempo es 99% prevenible. Y sin embargo, es la segunda causa de muerte por cáncer. ¿Cómo puede ser, no? ¿Dónde está ese gap que nos está faltando para poder detectar a tiempo y que no lleguen a este 50% de mortalidad que tienen estas enfermedades porque se detectan demasiado tarde, ¿no?
Claro, Mercedes, esto, muchas gracias por estas pues insights que justamente nos permiten abrir la conversación aquí en Radio Anáhuac. Y antes de seguir platicando, me gustaría invitar a nuestra audiencia a que haga sus preguntas, sus dudas a través de las redes que ustedes conocen, a través de las redes sociodigitales, Saludando en Radio Anáhuac, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos en este momento en vivo. Y si usted nos está escuchando también de manera diferida, ya sea grabado o en podcast, ¿no? En Spotify o en iVoox, también puede hacernos llegar sus preguntas y estas las turnaremos a Mercedes para en un segundo programa o también para poderlo platicar en este espacio, ¿no? Si usted no está escuchando en radio, vaya ahorita ahí a sus redes sociodigitales y pone su pregunta, busca nada más Saludando en Radio Anáhuac y ahí vamos a poder platicar, interactuar con usted. Y pues Mercedes, un poco antes de entrar al aire, estábamos platicando sobre tu interés en este tema, ¿no? ¿Cómo una persona que a lo mejor tú no iniciaste en la vida de prevención y de salud, en qué momento te cae el 20 de decir, tenemos que hacer más cosas en prevención?
Mira, yo creo que hay un tema de que en la vida no puede ser indiferente. Y yo creo que eso es algo que a mí de la Nahuac me encanta, la verdad, porque tiene este DNA de liderazgo y de emprendurismo y de no quedarte indiferente a los problemas del mundo. Yo, como tú bien dices, mi background no es científico, no es de biología, no es de medicina. Yo daba clases aquí de negocios, ¿no? Soy financiera, administradora, ese ha sido el camino que tenía en mi vida. Pero con mi socia, que tengo la suerte de que sea mi mamá, vimos una realidad que nos parecía apabullante. Mujeres, niñas que tenían una enfermedad, una infección terrible que se llama el VPH, ¿no? El virus del papiloma humano, que es la causa principal de cáncer cervicuterino, y no hay tratamiento. Entonces, niñas, adolescentes que estaban siendo infectadas por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Y que la única solución es un tratamiento que es muy invasivo y muy doloroso y que genera cáncer. Entonces, hace, no sé, unos 15 años dijimos, tiene que haber algo mejor. Y empezamos a ver qué podía haber. Y empezamos a invertir, hicimos un fondito y empezamos a invertir en investigaciones mexicanas que ayudaran a poblaciones vulnerables, pero no solo eso, que pudieran tener una salida a un costo razonable. Porque luego hablamos mucho de innovación farmacéutica, ¿no? Y todas estas farmacéuticas que hacen innovaciones increíbles, las vimos en COVID, con qué facilidad y rapidez hicieron medicamentos, vacunas, ¿no? Pero cuando quieres acceder a ellos, 30,000 pesos. No, pues, no, eso... No jala. Para nosotros realmente queríamos que fuera un tema de solucionar un problema real. Y así empezó este camino. La verdad es que empezó por un tema de no ser indiferentes, de buscar hacer el bien, porque en los negocios, cuando haces el bien, te va bien. Y de tener esta misión muy fuerte de poner a la mujer en el centro y la dignidad de la mujer en el centro cuando buscáramos estas soluciones. Entonces, hacemos un poco de fast forward al día de hoy. Tenemos 3 productos, el mecanismo que tenemos ahorita para detectar cáncer cervicuterino, que ahorita entramos si quieres, pero tenemos un medicamento para VPH y cáncer cervicuterino, un medicamento para COVID y virus sincicial e influenza, que ya, gracias a Dios, ese ya voló, y tenemos un método de diagnóstico para cáncer cervicuterino en sangre, que es una locura, pero son ya patentes que nos han otorgado en más de 40 países. Tenemos... Todo el mundo, la verdad, es que está muy al tanto de lo que está pasando ahorita en México en temas de innovación. Sigue siendo un reto innovar en el país. Uh-huh. Sin embargo, este tipo de investigaciones pues son reconocidas a nivel internacional. Digo, te comparto con mucho orgullo, la verdad, este fin de semana nos vamos a Londres porque nos dan un premio internacional de los Precision Medical Awards, que es un, bueno, para nosotros es un honor, ¿no? Y estas cosas salen de México. Y la verdad es que es increíble y el llamado a todos los que nos escuchan es que la innovación surge cuando te sales de la indiferencia.
Claro. Oye, indudable, gracias. Este mensaje me parece muy relevante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Aquí en radio a nivel nacional y además en redes sociodigitales nos escuchan, pues también en más de 20 países llega este programa. Y sin duda creo que es un mensaje pues muy importante y muy poderoso. Voy a resaltar 2 cosas de lo que me estás diciendo, ¿no? Obviamente todo lo que me platicas es muy interesante, pero voy a resaltar 2 cosas. Uno, innovar tiene una dimensión social, ¿no? Una dimensión de ayudar, una dimensión de que realmente todos estemos pues en mejores condiciones, ¿no? Y la segunda cosa que me gustaría resaltar de esto que dices es se puede hacer investigación, ¿no? Porque a veces creemos que sin las grandes inversiones de millones de dólares de los grandes, ¿no? No es posible hacer mucho. Lo que tú nos vienes también aquí a poner sobre la mesa es sí se puede, ¿no? No fácil, seguro, pero sí se puede. ¿Qué nos puedes platicar de esto?
Totalmente. La verdad es que en México hay mucho potencial. Falta mucho madurar este ecosistema de innovación y se necesita a científicos, a empresarios, a gente, te digo, que le importe, ¿no? Porque si te importa aportar, entonces vas a sacar algo muy padre. Nosotros realmente empezamos con muy poquito. Nosotros empezamos con una idea. No sabíamos cuál era el camino de la innovación. No sabíamos todo este tema de preclínicos, clínicos, ¿no? Que igual y podemos platicarlo un poco. No sabíamos ni cuánto dinero íbamos a necesitar, ¿no? Y todo el mundo ve y nos acostumbramos a ver estos grandes institutos innovando con unos presupuestos gigantescos, ¿no? La realidad es que ahí es de donde sale el espíritu financiero. Hay mucho que se puede hacer, mucho que se puede hacer antes de necesitar esas grandes inversiones. Ahora, sí las vas a necesitar, ¿no? Nosotros a lo largo de este camino, pues ya después de 15 años, ya tenemos inversiones importantes, ya tenemos valuaciones muy importantes, pero eso no lo veíamos nosotros hace 15 años, ¿no? Hace 15 años decíamos, ¿cómo podemos encontrar una solución? Y para eso solo necesitas talento y pasión. Hay que encontrar a la persona adecuada. En México hay mucho talento. Hay que investigar, hay que conocer, hay que ser curioso. Hay que tener ese interés realmente de buscar soluciones donde nadie más las ha visto, ¿no? Y yo creo que todos los alumnos, todos los profesores, todos los empresarios, de alguna u otra forma, tenemos esa capacidad de innovar de una forma increíble si realmente nos salimos de nuestra zona de confort y buscamos hacer el bien común antes de buscar hacer dinero, ¿no? Porque eso luego es...
Qué importante eso que me dices, porque, no. A ver, es creer en uno mismo y creer en una idea, en un proyecto, ¿no? Y aquí, pues, en este programa, una de las cosas por las cuales, pues, afortunadamente tenemos el gusto de que nos acompañes, pues, es el tema de que ese proyecto, esa idea, ese intentar hacer algo mejor, es en cuestiones de salud, ¿no?
Ah, sí,
y nos platicabas un poco que, pues, el motivo, un poco el pretexto por el cual estamos platicando en esta fecha, es este Día Internacional de Prevención del Cáncer en la Mujer, ¿no? Y, sí, pues, en el mundo, me gustaría ir un poco ahora nuestra conversación hacia allá, en el mundo, tú ya no lo ponías sobre la mesa, ¿no? En México es la segunda causa de muerte, el cáncer cervicouterino, pero en general el cáncer está llevando, cobrando la vida o la salud y el bienestar de muchísimas mujeres en el mundo, en edades productivas, está pues alterando su capacidad de desarrollo profesional, su capacidad de plenitud en la vida, de a lo mejor de decisiones de sobrefertilidad, muchas cosas, ¿no? O sea, afecta gravemente la salud. ¿Qué nos puedes platicar de esto y cómo a ti esto te llega?
Mira, a mí me llega de una manera muy personal porque conozco a muchas sobrevivientes y es increíble ver que cada vez el cáncer cervicouterino cobra vida de mujeres más jóvenes, cobra vida de mamás con niños chiquitos, de mujeres que todavía no han podido tener hijos y que quieren tener hijos y que ya no van a poder tener hijos porque tienen este cáncer, que además se desarrolla de una manera, ya que te da, es muy rápido. Tiene un 50% de mortalidad, es muy, muy mortal una vez que te da, pero tarda 10 años en desarrollarse. Entonces, la pregunta inicial que nosotros nos hacíamos hace más de una década es, ¿por qué no lo detectamos? El cérvix no es un órgano que esté necesariamente oculto, se puede visualizar. Hay pruebas, está el Papanicolaou, ahora tenemos la prueba de BPH, tenemos colposcopías, tenemos, ¿no? Se puede visualizar el cáncer. ¿Por qué está tardando 10 años? Entonces, hicimos nosotros, pues, así una lluvia de ideas y llegamos a la conclusión de que las metodologías no necesariamente son las mejores. Y te voy a explicar. En México, más del 70% de las mujeres no se hacen un Papanicolaou. Y todo el mundo dice, oye, pero pues el Papanicolaou es necesario una vez al año. ¿Por qué no se lo hacen? Y no es un tema de machismo que muchas veces decimos, ay, es que el esposo no las deja, ¿no? Hay un tema de que la metodología es increíblemente invasiva. Y una de cada cinco mujeres sufre abuso sexual en nuestro país. Y es ir sin tener ningún síntoma, sin tener un factor de riesgo, más que la edad y que eres mujer, ir a acostarte, que te desvistan, que te introduzcan algo, para lo cual te sientes increíblemente incómoda. Y más si tienes algún prejuicio religioso, cultural, psicológico, ¿no? Entonces, las mujeres no vamos. En nuestro país, además, las mujeres para ir a hacerse este tipo de tamizajes tienen que pedir el día del trabajo, ¿no? Y yo creo que nadie de las mujeres nos atrevemos a pedirle a nuestro jefe, me voy a ir a hacer el Papanicolaou. Ninguna, ¿no? Entonces, la misma metodología tiene una barrera enorme para que las mujeres nos podamos acercar. Esa es la primera. La segunda es que una vez que te acercas, el Papanicolaou, la citología, tiene muy baja sensibilidad. Ahora, no me tomen a mal, nos los tenemos que hacer, es lo que hay, ¿no? Es mejor que nada. Pero nos los tenemos que hacer cada año, y aquí quiero enfatizar la importancia de hacérselo cada año, porque es muy poco sensible.
O sea, lo que quieres decir es que cuando una persona va a hacerse un Papanicolaou y sale un resultado normal, todavía tiene la posibilidad de que ese sea resultado erróneo.
Exactamente, en un 50% de las veces. O sea, es una moneda al aire. Por eso nos dicen, háganselo todos los años. Yo me acuerdo con mi primer embarazo, ¿no? La prueba de embarazo me la vendían en dos pruebas por cajita. Claro, porque la cantidad de pruebas para los que están en estadística, ¿no? La frecuencia aumenta la probabilidad de un resultado correcto, ¿no? Entonces, y ese es un poco el tema del Papa Nicolás, hacérnoslos todos los años las mujeres, porque tiene tan baja sensibilidad que te lo tienen que cachar en algún momento.
Claro, porque
¿no?
si tú dices que el Papa Nicolás, digo, que el cáncer para poder ya ser un problema que a lo mejor ya está a un nivel muy grave, pues tarda 10 años del primer momento en el que pudo haber sido detectable. Entonces, si en esta vez te salió un falso negativo, nos dices en esta posibilidad casi de volado de que sí tengas algo, pero no te lo puedan detectar, pues al siguiente año probablemente sí. Exacto. Y entonces todavía estemos a tiempo.
Y todavía estemos a tiempo, o al siguiente o al siguiente. Ahora, por ejemplo, hay instituciones en México, ¿no? Por ejemplo, la Marina, ¿no? Que los obligan a las mujeres a hacérselo cada año y todavía tienen cáncer. Todavía detectan cáncer. Entonces, la metodología, aunque ha sido muy buena para reducir el cáncer, no ha sido suficiente ya. Se estima, por ejemplo, que va todavía a aumentar mucho el cáncer cervicuterino en los próximos 10 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las metodologías son deficientes. Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, el cáncer equiparable al del hombre, pues sería el cáncer de próstata, ¿no? Uh-huh. Tienen un antígeno prostático desde hace ¿cuánto tiempo? 20 años, ¿no? Oye,
30 años
fácil. No es perfecto. Tiene sus deficiencias, pero ayuda mucho a que con una prueba de sangre, si tienes un factor de riesgo, pues te acercas al médico y te hace. Yo creo que ningún hombre va feliz a que le hagan su inspección manual, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora imagínense que se la tengan que hacer todos los años, desde que iniciaron vida sexual. Pues muchos no van, muchos no irían. Y es el mismo caso para las mujeres. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar una investigación, conciencia del siglo XXI, ahora sí, que es la de los biomarcadores. Tenemos muchos biomarcadores en nuestra vida y seguramente tú ya has platicado de muchos. El antígeno prostático se puede considerar un biomarcador, ¿no? La glucosa, por ejemplo, si tienes la glucosa alta, pues ve al médico porque a lo mejor tienes diabetes, ¿no? O sea, son diferentes marcadores que el cuerpo, o moléculas que el cuerpo empieza a producir o a dejar de producir cuando hay una condición clínica, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue descubrir estos biomarcadores que son proteínas que están en la sangre para detectar si existe una transformación celular en el cérvix, que es el primer paso para que haya cáncer cervicuterino, es que empiecen a transformarse esas células en el área afectada, ¿no?
Y a lo mejor justo ahorita que estás diciendo eso, me gustaría comentar con las personas que nos están escuchando, a ver, ¿qué es el cáncer? ¿Por sí. qué se da el cáncer? ¿Cómo es el cáncer? ¿No? ¿Y por qué este tipo de diagnósticos, que tanto el microscópico a través del Papa Nicolau, como el de los biomarcadores, pueden ser útiles, ¿no?
Uy, sí.
Entender un poquito qué se trata eso. Pero a lo mejor lo podemos hacer después de un corte. Vamos a ir a nuestro primer bloque de mensajes aquí en Radio Nahuac. Y antes, yo invito a todas las personas que están escuchando que nos hagan llegar sus preguntas y sus dudas. Estamos platicando con Mercedes Gutiérrez, quien es CEO de una empresa muy importante que en México ha promovido este tema de la detección oportuna del cáncer cervicouterino en este marco de del Día Internacional de Prevención Cáncer de la Mujer. Vamos a un corte y regresamos.
No te vayas, continuamos con la consulta del doctor José Israel León Pedroso. En Salud Dando.
Sumar utilidades a tu vida. Esto es Halcones Financieros, todos los martes a las 7 de la mañana en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos.
Halcones Financieros es tu mejor opción.
Financiera, opinión, objetividad y credibilidad, todo en un mismo lugar. Reporte Anáhuac. Con Marco Macías.
Martes y jueves, de 8 a 9 de la mañana.
Por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos.
El doctor Rodríguez y Rodríguez decía precisamente que es algo nuevo tanto para los alumnos como para los maestros el estar dando estas clases y tiene sus retos y como tal debemos de aprender cómo dar la mejor educación posible y los jóvenes también poner su parte para recibirla y tener así una educación como debe de ser.
Cultura y punto. Podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en radioanahuac.mx. Eleva tus sentidos.
Delicias al aire.
Saborea esto.
De Cojon Blue, claro.
Ahora, imagina todos los sabores del mundo mezclados en combinaciones infinitas. Sabores que nadie ha probado. Algo por descubrir.
Un viaje a través del mundo gastronómico conduce la chef Ileana Gómez.
Todos los martes, de 11 a 12 del día, no dejes de escucharnos en Radio Anáhuac.
Descubre historias inclusivas con personas incluyentes.
Odisea con Sandra.
Todos los jueves a las 10 de la mañana.
Jueves 10 de la mañana.
Por Radio Anáhuac.
Eleva tus sentidos.
Aquí inicia
contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac
y cualquiera de sus plataformas.
En el primer año de gobierno, ampliamos el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre ya son 38.000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77.000 estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar alcanzó 85.000 alumnos. Todos los estudiantes de secundarias y preparatorias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza. Gobierno de México.
Hasta aquí.
Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac
y cualquiera de sus plataformas.
Radio Anáhuac. Radio Anáhuac.
Eleva tus sentidos.
Y la consulta del doctor José Israel León Pedrosa. Salud.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Anáhuac. Y, por supuesto, sabe usted que nos puede escuchar a través de redes sociodigitales, también a través de iHeartRadio. Y este programa, si usted lo está escuchando en vivo, búsquelo después para compartirlo con sus seres queridos. Comparta esto con las mujeres que usted ama. Usted seguramente tiene ahí a su mamá, a su hermana, a su esposa, a sus hijas, ¿no? Mujeres que usted ama y que, por supuesto, que la información de qué cuidar y cómo cuidarse debe ser valiosísima. Usted les puede salvar la vida compartiendo esta información. Y estamos platicando con Mercedes Gutiérrez, quien es CEO de TeamCer, una empresa de biotecnología mexicana que ha estado pues desarrollando estrategias para detectar mejor el cáncer. Y esto lo estamos platicando específicamente el cáncer de bicuterino. Le estamos platicando en el marco de unos días de diferencia del Día Internacional de Prevención del cáncer en la mujer. Y pues me gustaría preguntarte un poco, nos platicabas sobre este tema, Mercedes, de pues cómo ha sido el interés, cómo ha sido la pasión, cómo ha sido las ganas de dejar una huella importante que, digamos, mejore la calidad de vida y la expectativa de vida de mujeres mexicanas y del mundo. Pero me gustaría preguntarte, ¿por qué necesitamos un Día Internacional de Prevención de Cáncer en la mujer? ¿No? ¿Por qué no solo un Día Internacional de Prevención del Cáncer?
Creo que es una muy buena pregunta y yo creo que es una pregunta de mucho de nuestra época, ¿no? ¿Por qué hay este resurgimiento de hablar sobre temas de mujer? No quiere decir que perdamos interés o que pierdan importancia los temas de los hombres, que creo que ser clarísima que los dos son importantísimos. Lo que ha pasado es que históricamente a la mujer se le ha considerado como una extensión anatómica del hombre. Entonces, cuando nosotros nos volteamos a ver y vemos, por ejemplo, que hay más de 700 enfermedades ante las cuales las mujeres están rezagadas en temas de diagnóstico y tratamiento, cuando vemos, por ejemplo, en temas de protocolos clínicos, que los efectos secundarios son el doble en mujeres que en hombres, incluso para productos de la mujer, hormonales que se prueban, por ejemplo, en temas preclínicos con animales machos, porque son más baratos, porque no son pie de cría. Entonces, cuando empieza a ver todo este resurgimiento, que te voy a decir, es muy reciente, es en el 2020, 2010, 2018 más o menos, que empiezan los gobiernos a decir, a ver, no, espérate, FDA dijo, si vas a hacer una medicina para mujer, la tienes que probar en hembras, porque obviamente luego lo traspasas a la mujer y una hembra y un macho no son iguales. Aunque vivimos en épocas muy extrañas. Tardamos
muchísimo tiempo en darnos cuenta de cosas tan básicas como esa.
Cosas tan básicas. Por ejemplo, temas muy interesantes como el tema cardiovascular, ¿no? ¿Cuántos años yo pensaba que si a mí me daba un infarto me iba a doler el brazo izquierdo, ¿no? Y resulta que ahora eso es solo para los hombres, ¿no? Las mujeres tenemos otros síntomas. Entonces, lo que sucede y como consecuencia natural es que llega una mujer con una deficiencia cardíaca y no se la detectan en los mejores hospitales del mundo.
Claro, y se tarda. Hay estudios que han demostrado que diagnosticar un infarto en una mujer es hasta 3 veces más tardado, cuando en realidad la premura ahí es fundamental, ¿no?
Es fundamental, pero cuando te metes a un clavado y ves que son más de 700 enfermedades en las que estamos rezagadas, ya sea en tratamiento o en diagnóstico, pues se vuelve algo muy alarmante. El segundo dato que es impresionante es que las mujeres somos cuidadoras del mundo. El 85% de los trabajos de cuidado no remunerados los hacemos mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se muere? ¿Qué pasa cuando una mujer a sus 40, 50 años, que está cuidando al papá, a la mamá, al esposo, al hijo, pues cuidamos al 85% de la población? Cuando una mujer se muere, el impacto social es muy, muy fuerte. Cuando una mujer, por ejemplo, cuando se invierte en temas de investigación para la mujer, ve qué dato tan fuerte. En México se invierte 0.17% en investigación del PIB, ¿no? En los países de la OCDE son más del 2.53%. Estamos muy rezagados. De ese 0.17%, menos del 1% se va en temas de investigación para la mujer. Y este dato es a nivel global. Del 1 al 2% de la investigación se dedica a la mujer, ¿no? Y ya se comprobó que por cada dólar que se invierte en la mujer, en investigación y prevención de enfermedades de la mujer, se regresan $3 a la economía. Entonces, tiene un sentido no solamente de justicia social, ¿no? sino que también tiene un sentido económico y tiene un sentido social muy fuerte, que invertir en la mujer es fundamental. Y entonces surgió en los últimos años este nuevo sector que se llama Femtech. Y es increíble porque cuando ves este sector, lo que se ha invertido, que apenas está iniciándose, en Estados Unidos se han invertido $11 billones en este sector, el retorno es 3 veces más que el que se invierte en cualquier otro de los sectores de biotecnología. El retorno a la inversión es 3 veces más que cualquier otra inversión en biotecnología. Entonces empieza a hacer mucho sentido. Dicen, aquí hay un nicho importante en el que ha estado rezagado y que las mujeres realmente están cobrando una fuerza, no solamente social, sino económica. Y tenemos que ponerle atención.
O sea, hay muchas dimensiones por las cuales cuidar e invertir en la mujer reditúa en beneficio a la sociedad. O sea, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestras mujeres, tiene muchas dimensiones. No solamente lo directo económico, sino todas estas otras aristas que nos estás poniendo sobre la mesa y que me encanta que lo traigas a la conversación, porque sin duda son cosas de las que en realidad se habla poco.
Muy poco. Y por eso es importante estos días, ¿no? Y yo le decía a mi equipo hace poco que efectivamente hay muchos días y pareciera que se le da mucho énfasis y mucha importancia. Y no es un tema simplemente de feminismo, de que queremos ser más... No, es que estamos haciendo ruido porque estos temas vale la pena que se platiquen y vale la pena que la gente sepa que esto está pasando, ¿no? Y que ya vamos adelantados y que en México también está pasando y se está haciendo. Se está invirtiendo en Femtech, aunque en otros niveles, por supuesto, pero ahí vamos. Se está hablando mucho del ecosistema de innovación con este nuevo gobierno. Hay muchas áreas de oportunidad, pero bueno, ya se está hablando, ya está sobre la mesa, está el Plan México con inversión, ¿no? Que están comprometiendo inversión importante. Entonces, creo que es importante traerlo a la luz y que la gente lo empiece a ver y platicar.
A ver, y también otra de las cosas que tú nos decías hace ratito en el primer bloque y que me gustaría tener aquí tu opinión. Existe el reto, tenemos como sociedad, como mundo, el reto establecido de lograr erradicar el cáncer cervicouterino. Eso es algo que tú ves factible, tú ves difícil. ¿Qué es tu opinión?
Mira, honestamente, no era factible. Con las metodologías que teníamos que requieren inversión en infraestructura, en patólogos, en ginecólogos, tenemos millones de mujeres, me parece que son 25 millones de mujeres en edad vulnerable que necesitan anualmente hacerse su Papanicolau. El IMSS, me parece, el año pasado hizo 25 mil, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, y somos muchos millones más. Entendemos que es un tema estructural, que a veces, cuando la Organización Mundial de la Salud dice, tenemos que erradicar el cáncer cervicouterino, tenemos que tener 70% de las mujeres tamizadas, 90% de los tratamientos en pie y 90% de las niñas vacunadas, ¿no? Cuando volteamos a México, hay menos del 3% de vacunación en las niñas mexicanas. Cuando vemos que menos del 30% no hay estructura para hacer Papanicolau, pues somos países que nos quedamos con cara de ¿qué hacemos?
¿No? Y todavía todas las limitantes para que a esa estructura, aún ya deficiente, las personas, las mujeres lleguen, tanto las limitantes sociales, económicas, laborales, como simplemente la limitante de la falta de conciencia, la falta de tener el saber qué tan importante es hacerlo y desde qué edad, ¿no? Así quizás es. Si hacemos una encuesta a nivel nacional, a nivel público, pues el porcentaje de mujeres que tienen esta pues conciencia y compromiso de decir tengo que ir a hacerme el Papanicolau cada año, pues no sea muy alto.
No es muy alto y aunque suponiendo que fuera alto, las barreras son demasiadas, como tú dices. Oye, sé que me lo tengo que ir a hacer, pero qué flojera, pero no puedo, es que no tengo tiempo, ¿no? Entonces, o es muy invasivo, la vez pasada me lastimaron, ¿no? Entonces, hay un tema que es muy, muy importante. La única manera que existe en el mundo para poder erradicar el cáncer bucutino, no solo este, sino todos, es apostarle a nueva tecnología, apostarle a la innovación. Porque mientras que la sociedad y la población vulnerable va aumentando y la tecnología se queda como hace 80 años, el Papa Nicolau es una metodología de hace 80 años. Oye, maravillosa, pero ya no es suficiente. Y eso es justamente lo que nosotros hicimos. Dijimos, tenemos que apuntar a nuevas tecnologías que sean masivas, que rompan las barreras actuales. Entonces, como ves, no solamente cuando innovas y cuando emprendes, no basta con encontrar el nicho y tener la pasión. Tienes que realmente ver cuál es el problema de fondo y tratar de solucionarlo. Y eso es lo que nosotros, la verdad, lo hicimos con muchísimo éxito, porque dijimos, aquí hay un nicho. No se están tamizando. ¿Por qué? No conocíamos nada del tema médico nosotros. O sea, yo era mujer como cualquier otra que iba por su tamizaje anual. Pues, las mujeres no van porque duele, nos da pena. Cuando vas, por fin tienes tu cita, vas, y si ese día te empezó a bajar, pues ya no puedes hacértelo, ¿no? Entonces tienes que regresar otra vez. Es caro, para las que estamos en el sector privado es muy caro, y para las que están en el sector público también, porque es un día de chamba, ¿no? Entonces...
Y para el propio sistema también para es caro, porque sistema. Tienes que pagar materiales, tienes que pagar médicos, tienes que pagar especialistas que lo vean, ¿no? Y que lo vean bien.
Claro, y que luego te entreguen los resultados. Claro. Oye, el 60% de los resultados no se entregaban en el sector público.
Qué entonces, importante el dato. ¿Sí?
Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, a ver, quitemos la invasión ginecológica, que sea una prueba rápida, que puedan, es una toma de sangre, que todo mundo está muy familiarizado, que sea algo que no dependa del ojo de quien lo esté examinando, porque también los pobres patólogos les llegan 100 laminillas al día y a lo mejor para las primeras están muy truchas, ¿no? Pero para allá al final, pues hay muchos falsos negativos por ahí, ¿no? Entonces, también creo que vale la pena resaltar que las metodologías que existen son buenas, han ayudado mucho, pero no han sido suficientes. Y también es un tema de equidad que para un cáncer que es tan común en las mujeres... y tan mortal en las mujeres que los hombres, para el equivalente, como ya te dije, tienen su antígeno prostático hace 30 años, pues las mujeres apenas estamos navegando por ese tema, ¿no? Entonces, es...
Voy a meterme ahí un poquito justo, porque antes del corte hablábamos sobre tratar de entender, o sea, qué es el cáncer, dónde está el cáncer, ¿no? En este caso, el cáncer cervicouterino, pues nos dice, el cáncer cervicouterino está en... pues el cervix, ¿no? Sí. Y puede ahí de ahí crecer. En el caso, por ejemplo, el ejemplo que tú pones, el cáncer de próstata, pues el cáncer está en la próstata, sí. ¿No? Entonces, pues quizá uno pensaría, y ahí me gustaría ir metiendo esta idea que nos explicaras esto de, pues de lo que es un biomarcador, ¿no? Porque me gustaría justo preguntarte, a ver, quizá no quede claro cómo es posible que podamos detectar un cáncer que está ahí localizado, pues a través de otra manera que no sea ir a ver ahí directamente.
Claro. Mira, el cáncer cervicuterino es, la mayoría del cáncer cervicuterino se origina por el virus del papiloma humano, ¿no? Es un virus que se contrae por transmisión sexual, que su prevalencia, es decir, el que esté mucho tiempo incubándose en el cervix, empieza a generar cambios celulares y lesioncitas, se le llaman lesiones, que muchas veces ni siquiera son visibles, y por eso el Papa Nicolau no las detecta, porque el Papa Nicolau lo que hacen es que meten un cepillo y cepillan la piel del cérvix por afuera y luego analizan esas células. Si por alguna razón la lesión no fue cepillada, pues no pueden ver esas células, ¿no? Entonces empieza, y a veces empieza por abajo de la piel, es más, siempre empieza por abajo de la piel.
O sea, en realidad el Papa Nicolau, pues es muy bueno, como tú nos has dicho, ha sido una buena herramienta, pero pues es buscar agujas en pajar.
Exactamente, ¿no? Y tiene que ser alguien muy especializado y muy bueno en sacarlo, y muchas veces no tenemos ese personal. Pero además el cáncer empieza, las lesiones empiezan adentro de la piel. Entonces, por más buen Papa Nicolau que te hagan, no las van a ver, porque están abajo de la piel. Y conforme va aumentando esa lesión, pues va saliendo arriba hasta que se vuelve visible y ya un Papa Nicolau lo puede detectar. Más o menos el 90% del cáncer se da por el virus del papiloma humano, pero hay un 10% que no. Y muchas veces ese cáncer o esas lesiones pueden estar escondidas en los pliegues o en las orillas o incluso en el endocérvix adentro, que pocas veces hacen un Papa Nicolau así de exhaustivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezan a hacerse estos cambios celulares, el cuerpo empieza a reaccionar. El cuerpo reacciona. Siempre que algo raro pasa, tu cuerpo reacciona. Y esas reacciones son las que nosotros encontramos. Y te voy a platicar porque creo que es algo muy interesante verlo. Nosotros lo que hicimos fue tomar líneas celulares, que son, digamos, el cáncer como tal de cervix, y lo crecimos en el laboratorio. Y todo mundo se enfocaba en cortar el cáncer, ver qué hay adentro, cómo funciona, por qué crece, por qué dejaría de crecer. Nosotros tiramos el cáncer a la basura y vimos qué sacó el cáncer. Esas células, ¿qué desechaban? ¿Qué no quieren? Y nos dimos cuenta que desechaban estas proteínas de una manera exponencialmente mucho más alta de lo que hacían las líneas celulares que no tenían cáncer. Entonces el siguiente paso fue, bueno, pues están secretando estas proteínas, ¿qué tan eficientes son estas proteínas para ser detectadas en sangre? O sea, se absorben en la sangre, llegan al torrente sanguíneo. Entonces nosotros no detectamos moléculas del cáncer, como lo hacen otros métodos de detección de ADN. Nosotros lo que detectamos es la respuesta inmunológica ante el cáncer, que son la secreción de estas proteínas, de los tumores, de las mismas líneas celulares que están cambiando y que llegan al torrente sanguíneo, y logramos cuantificarlas. Y entonces hicimos protocolos clínicos y dijimos, a ver, mujeres con cáncer, ¿cuál es el nivel de proteína que tienen? Mujeres sin cáncer, ¿cuál es el nivel de proteína que tienen? Y nos dimos cuenta, muy similar a lo que pasa con la glucosa, que todo mundo tiene estas proteínas, pero las que tienen ya una lesión o cáncer las tienen mucho más elevadas. Y ahí es en donde está esta innovación. Y lo que nos permite, que esto es una joya, la verdad, digo, te platicaba un poquito antes, pues metimos patentes en México, tenemos más de 40 patentes en el mundo sobre esta metodología. La verdad es que es un orgullo decir que es mexicana, porque la verdad es que innovación biotecnológica en México es muy poca. Pero lo que nos permite es hacer metodologías de diagnóstico o de tamizaje fáciles y sencillas. Tenemos pruebas rápidas, tenemos pruebas de laboratorio. Esto puede llegar de una manera muy económica a todo el mundo, y lo único que necesitas es un tubito más de sangre.
Eso, bueno, pues eso es gracias esta información, porque lo podemos ir difundiendo, lo podemos generar en estos espacios, ¿no? A través de Radio Nahuac, que tenemos en este programa, pero también hay otros espacios para poderlo ir pues generando, divulgando y sabiendo que una persona puede, ¿no?, ir a hacerse este estudio de sangre o tener este estudio de sangre, y con base en esto, yo estoy viendo en este material que la producción nos pasa con respecto a lo que a este producto que tú nos estás diciendo, que puede ser un excelente primer abordaje para poder saber qué hacer después, ¿no? Entonces, esto pues es muy, muy relevante y muy importante. Nosotros vamos a ir un corte y regresando a lo mejor podemos platicar sobre este desarrollo particular, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Dónde se obtiene? ¿Ya se puede obtener? ¿Los ginecólogos lo saben? ¿Lo están usando? ¿No lo están usando? ¿No? Vamos a platicar un poco sobre esto y regresamos. Vamos a un corte.
No te vayas. Continuamos con la consulta del doctor José Israel León Pedrosa. Salud, Dando.
Radio Nahuatl.
Cada lunes, miércoles y viernes, el reporte Nahuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Nahuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte a Nahuac.
El espacio informativo de Radio Nahuac. Con Paco Trejo.
Ahora puedes escuchar el deporte de una manera divertida, sintiendo la pasión, desde la butaca.
Lunes de 7 a 8 de la noche,
desde la butaca.
En directo, con David Magallón.
Viernes, 9 de la noche.
Todos los viernes, a las 9 de la noche.
En directo.
Música,
entrevista.
Los mejores conciertos.
Y lo mejor del entretenimiento.
En directo.
Con David Magallón.
Viernes, 9 de la noche.
Radio Anáhuac.
1670.
Escucha el mundo en 60 minutos.
Con la información más relevante del planeta.
Acompaña a Samuel Sirotsky,
Eduardo Terrazas,
Francisco Verdiales
y Emiliano El Pollo Galicia.
Todos los martes a las 6 en Radio Anáhuac.
Los sabores y mucho más se mezclan a través del sonido de Radio Anáhuac. En Saboreando la Vida con Lilian Gardón. Todos los miércoles a la 1 de la tarde. Te esperamos con Saboreando la Vida en Radio Anáhuac.
Eleva tus sentidos. Y a nadie se acuerda de mí. No sé si alguna vez me comerán.
No dejes que tus alimentos pasen sus últimos días en tu refri. Revisa lo que tienes y evitemos el desperdicio. Únete al pacto por la comida. En México, la comida no se tira.
Entrevista, comunicación, nuevos lanzamientos, empresas,
la mejor música y todo sobre la industria del entretenimiento.
Todo sobre la industria del entretenimiento.
En un solo lugar.
sin control. Sintonízanos todos los jueves a las 8 p.m. por el 1670 de AM.
Radio No. Radio No.
Estamos de regreso en la consulta del doctor José Israel León Pedroso
en Salud Plana.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Saludando. Estamos platicando con Mercedes Gutiérrez, quien es el CEO de justamente esta empresa que platicábamos, TeamCer, una empresa mexicana de biotecnología. Y una de las cuestiones que nos ha estado platicando es pues sobre la historia, sobre cómo se ha interesado en este tema de la prevención del cáncer en la mujer y cómo pues esta investigación ha logrado hoy ya dar un resultado aplicable, ¿no? Este resultado a través de biomarcadores que pueden, pues, ayudar a detectar de una manera, nos decías, un poco más, pues, accesible, menos invasiva, más fácil, no sé si más barata, ya nos platicarás, ¿no? Las personas, detectar a las personas que están en riesgo de tener un cáncer cervicouterino. No quienes lo tienen, así no detecta es. Quienes lo tienen, pero sí quienes necesitan hacerse más estudios, ¿no?
Así es. Sí, y esa distinción es fundamental, la verdad, porque ninguna prueba de laboratorio te puede dar un diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que dar el médico. Y hay diferentes metodologías que te ayudan a determinar 100% certidumbre que necesitas X o tal tratamiento, ¿no? Y siempre hacemos esa distinción y creo que es importante también informarla. Hay una diferencia entre las metodologías de tamizaje, que son las que te vas a hacer al laboratorio y que, ¿no?, que te acercan al médico para que te haga una metodología de diagnóstico. La metodología de diagnóstico te lleva a un tratamiento. ¿Qué es lo que no nos podemos permitir en una metodología de diagnóstico? Pues que a alguien que no tiene nada le den quimioterapia, ¿no? O le den un tratamiento increíble, o lo operen y le quiten un órgano que pues estaba sano, ¿no? Entonces las metodologías de diagnóstico son muy específicas. Si son positivas, más te vale asegurarte de que sea positivo porque te lleva a un tratamiento ya por lo general muy invasivo. Las metodologías de tamizaje lo que quieren es acercar a la población en riesgo a que determinen si tienen ese diagnóstico. Y por lo tanto tienen que ser increíblemente sensibles. Una metodología de tamizaje, como lo es o se ha posicionado el Papanicolaou, por ejemplo, no es muy buena en ese sentido. Es decir, si un Papanicolaou es positivo, lo más probable es que sí tengas algún tipo de lesión. Pero si es negativa, te lo tienes que hacer con mucha frecuencia para asegurarte de que es negativo. Nuestra metodología de tamizaje es al revés. Preventix, que es el nombre de la prueba de tamizaje de cáncer cervicuterino y lesiones en sangre, es una prueba que es increíblemente sensible. Si nosotros decimos esta mujer es negativa, tienes un 99% de probabilidad de que realmente seas negativa. Si eres positiva, pues ve al médico y el médico determinará qué tienes. Lo que tienes seguro sí o sí es este marcador alto. Entonces, investiga por qué. Puede ser una lesión, puede ser incluso cáncer. Tenemos casos diagnosticados de cáncer varios. Tenemos casos, por ejemplo, que tienen una lesión de bajo grado, que con algo muy preventivo, porque eso es también la otra, conforme va avanzando la enfermedad, pues se vuelve mucho más invasivo el tratamiento. La idea es agarrarlo cuando no tienes que invadir, ¿no? Cuando es un tema de cambia tus hormonales, come frutas y verduras, baja de peso, ¿no? Cambia tus hábitos, limpieza femenina, etcétera, porque a lo mejor se te está aumentando por otro tema, ¿no? Pero esa distinción es fundamental para poder prevenir realmente.
Qué bueno que nos pones así sobre la mesa, porque bueno, esta tecnología, ¿no?, que se ha desarrollado, no nos ayuda a tener la certeza diagnóstica, pero pues es un acercamiento que puede ahorrar años, ¿no? Diagnóstico y nos puede mejorar muchísimo la calidad de vida. Y justo me gustaría preguntarte sobre esto, o sea, sobre la disponibilidad, cómo ha estado ya en el mercado, en gobierno, en México, ¿es algo que todavía está en desarrollo? ¿En qué va?
Estamos ya en la última etapa de desarrollo, porque esto empezó como una prueba de laboratorio muy complicada. Nos tardábamos 10, 15 días en dar el resultado, ¿no? Tenemos un laboratorio clínico en el sur de la ciudad y justamente certificado, validado y todo. Y lo que hacíamos era justamente hacer esta determinación como un servicio de cuantificación de proteínas, ¿no? La realidad es que para poderlo escalar, hacer más barato y dar un resultado inmediato, necesitábamos también una mejor tecnología de detección de las proteínas. Y esa la estamos desarrollando en Estados Unidos y Canadá ahorita. A finales de este año ya la vamos a tener en México. Y depende de las entidades regulatorias el tiempo que nos den para que nos aprueben este dispositivo ya para uso en México, que ya fue validada, los marcadores ya fueron validados y justamente estamos ahorita ejecutando protocolos clínicos en México para poder validar el dispositivo y tenerlo listo a finales de año. Pero yo espero que para el año que entra todas las mexicanas puedan tener acceso a esta prueba. Que me preguntabas del precio, la expectativa es que sea más barato que un Papa Nicolau.
Eso es valiosísimo, ¿no? Porque tener más información, ¿no?
Sí.
Un poco más de certeza, un poco más de sensibilidad, una mayor capacidad discriminatoria y todavía que sea un costo más bajo, pues le va a ayudar mucho a pues las personas que nos están escuchando, ¿no? Totalmente. Entonces, justamente aquí tenemos comentarios ya en redes sociodigitales que van sobre esa línea, ¿no? Nos pregunta Adriana, el estado de Morelos, sobre si en Morelos hay acceso, pero bueno, más bien justo todavía en ningún lugar de México tenemos acceso a esto.
Ahorita todavía no, pero muy pronto, si se meten a la página de internet.
¿Podemos compartir esa página?
¿Cómo? Claro, es www.preventix.global. Preventix.
Preventix, así con una X al final.
Con una X al final y B chica, ¿no? B de vaca. Preventix.global. Van a haber invitaciones en donde vamos a estar, por medio de protocolos clínicos, dando gratuitamente citologías, colposcopías, pruebas de VPH, esta misma prueba en diferentes estados, en diferentes institutos. Entonces, si se meten por ahí, van monitoreando, van a poder participar de manera gratuita y les regalamos todos los estudios.
De acuerdo. Sí, también tenemos justo aquí también en redes sociales otra pregunta, nos dice Adrián Sánchez, él es médico, el doctor Adrián Sánchez nos dice, él es médico y no había escuchado de que se pudiera hacer este tipo de estudios. Bueno, justo lo que así nos decías, ¿no? Estamos en una fase final del desarrollo y ya pronto, ¿no?
Que algo que habías tú comentado con anterioridad, muchas veces decimos, es que ¿por qué no sabíamos de esto, no? Y tenemos que acostumbrarnos a que en México la ciencia se hace de manera muy distinta, porque se hacen los institutos la mayoría. Y entonces sale el Politécnico con su innovación y cosas, pero no patentan. Nosotros, que somos iniciativa privada, que claro que colaboramos con todos ellos, no publicamos nada. Lo manteníamos muy secretivo todo este tema. Llevamos 10 años trabajando, aunque hicimos protocolos en el siglo XXI, hicimos protocolos en varias instituciones, nutrición, etcétera. La realidad es que hasta que no tienes la patente, no puedes publicar. Entonces, apenas desde el año pasado empezamos a hacer las publicaciones. Tenemos ya 4 publicaciones con respecto a este método de diagnóstico y poco a poco hemos estado dándole difusión con médicos. Ahorita, por ejemplo, congresos internacionales a los que hemos ido. Por supuesto que hemos participado en congresos del INCAN, congresos de Médica Sur, ¿no? Que son instituciones reconocidas aquí en México. Pero también vamos ahorita a la FIGO, que es el Congreso de Ginecología en África. Vamos también al Congreso Internacional de Ginecobstetricia, que también va a ser en África este año. Entonces, poco a poco ya van a encontrar los médicos que se vayan metiendo y que les vayan interesando. Poco a poco van a empezar a encontrar pues publicaciones científicas, congresos, etcétera, ¿no? Que el hecho de que se hayan hecho recientemente no quiere decir que la investigación no lleve más de 10 años, ¿no?
Claro. Nos pregunta también José Luis, es estudiante de medicina de aquí en la Universidad de Anáhuac. Nos dice, ¿pueden platicar un poco sobre qué proteínas son? ¿Se puede platicar eso o todavía es secreto?
No, sí, industrial? Digo, ya están publicadas. Son proteínas que, la verdad, no son usadas para nada en el tema de diagnóstico, incluso. Es uno de los retos regulatorios que tenemos en el país, que para importar material de investigación, pues es un proceso complicado ante COFEPRIS, ¿no? Las proteínas son la HRNPA1, que la pueden buscar, la FDPS, la anquirina, glutationes. Tenemos nosotros, la patente cubre 20 proteínas que están relacionadas al cáncer cervicouterino. Ahora, lo que hicimos nosotros a través de protocolos clínicos y para disminuir el costo, porque pues entre más proteínas, más costoso el panel, fue escoger las 3 que nos llegaban prácticamente al 100% de sensibilidad, con una especificidad, es decir, la sensibilidad es la capacidad de encontrar a los enfermos, ¿no? Tenemos un panel de 3 proteínas que prácticamente logra el 100% para detectar a las mujeres que tienen lesión o cáncer cervicouterino, con una especificidad, es decir, una capacidad para detectar, para no dar falsos positivos, del 90%, ¿no? Entonces, es una prueba muy buena que tiene 3 proteínas. En la página pueden encontrar toda la información sobre las proteínas. Esto ya es información pública. La misma patente mexicana, que nos dieron 2 patentes en México, 3 patentes en Estados Unidos, en Japón, en Turquía. Tenemos patentes por todo el mundo. Tenemos prácticamente todo el continente africano también, porque a nosotros nos interesa, como te decía, esto es un tema social. Sí, hay que hacer negocios y hay que recuperar la inversión, porque si no, pues no hay un sentido de supervivencia, ¿no? Pero cuando veíamos el mundo, decir, ¿a dónde patentamos? Porque cada patente cuesta. O sea, África. no es un continente en el que esperemos, ¿no? Que aumente la evaluación, pero hay una necesidad brutal. El 90% de las muertes que sean de cáncer cervicuterino son países en desarrollo. Entonces, para la pregunta que hacía, si quieres, en la página de internet pueden encontrar mucho detalle sobre las proteínas.
De acuerdo, pues mira, muchas gracias. Es un estudiante aquí justamente en la universidad que pues también le da este interés, ¿no? Y pues bueno, ya estamos casi, ¿no? En los últimos minutos de nuestro programa. Si usted todavía tiene alguna pregunta, todavía nos da tiempo aquí de responderla. Y justamente, a lo mejor, una de las cosas que ya para cerrar me gustaría ir dibujando es qué ves en el futuro. O sea, ¿tú ves que esta tecnología pueda qué? ¿Sustituir al Papa Nicolau o pueda a lo mejor ser antes del Papa Nicolau, que sea como algo que todas las personas a lo mejor a partir de una cierta edad se hagan? ¿Cómo vislumbras esto?
Mira, de entrada, así de quita pronto, es la única metodología que le puede dar acceso al 100% de las mexicanas. Entonces, por lo pronto, eliminar ese 70% de mujeres que hoy no tienen nada en temas de tamizaje y prevención para cáncer cervicuterino. Por alguna
razón.
¿Han
hecho los números de que si esto se instaurara a nivel nacional, cuánto se reduciría el cáncer o la mortalidad?
El cáncer cervicuterino podemos reducirlo hasta en un 90% en el país. Si esto se aplicara al 100% de las mujeres mexicanas.
Impresionante, impresionante.
Es una locura. Oye, si te das cuenta que el presupuesto a nivel nacional para detección de cáncer cervicuterino se ha reducido en un 64% desde el 2008. Hay cero. Pero cero visible. Y no es un tema de que digan, ay, es que con más presupuesto lograríamos más, a lo mejor. Lo que pasa es que no hay instalaciones y las mujeres no bajan. Necesitamos nuevas tecnologías ante las cuales se pueda invertir para que pueda realmente solucionarse el problema del fondo, que es la falta de acceso, porque la metodología tiene muchas barreras culturales, religiosas, psicológicas, geográficas, de infraestructura, para que todas las mujeres puedan acceder. Vivimos en un país increíblemente rico, increíblemente diverso, y las mujeres no están llegando a las clínicas y a los centros de salud a hacerse estos tamizajes. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, campañas en donde podemos levantar hasta 1,000 pruebas al día. ¿Qué campaña puede levantar 1,000 Papa Nicolaus al día? Ninguna.
Sí, no.
Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que el mundo está yéndose mucho a biomarcadores. Es ciencia del siglo XXI el tema de encontrar marcadores moleculares para tamizajes que nos ayuden a encontrar y entender un poco mejor este milagro que es la biología del ser humano, ¿no? ¿Cuáles son estas reacciones específicas a problemas específicos que está teniendo el cuerpo? Yo creo que si nos metemos a ver por la cantidad de empresas que han salido, que están en busca de biomarcadores en el mundo en los últimos 10 años, es brutal. Y la investigación y la aportación. Entonces, yo creo que estas metodologías de tamizaje, es más, el tamizaje cada vez tiene que ser menos invasivo. Cada vez menos invasivo. Nosotros ahorita estamos en sangre, a lo mejor algún día llegamos a la orina, hemos visto tamizajes lagrimales, ¿no? Para que realmente haya esta facilidad.
Y dentro del tema de lo invasivo, a lo mejor me gustaría preguntarte esto, veo aquí en esta información que pudiera ser que ni siquiera necesitamos una punción en la vena,
así es,
sino a lo mejor una gotita de sangre, como cuando medimos la glucosa. ¿Eso es factible, posible?
Ya está. Ya es una realidad. Es más, en uno de los artículos publicados, en la última hoja, enseño una foto de cómo una prueba de flujo lateral como la que usábamos en COVID, ¿no? Que con una gotita de sangre le pones buffers y se pinta la proteína, ya está en desarrollo y la vamos a tener lista para finales de este año, principios del siguiente, con una gota de sangre, 15 minutos. Oye, es un ve o no ve al doctor. La otra prueba, que es la que tenemos para laboratorio, y siempre hago este comparativo, tenemos dos ejemplos muy similares, un de embarazo. Una mujer se hace una prueba de embarazo y no le dice a nadie más que a su esposo a lo mejor o a su novio, ¿no? Pero no confirma su embarazo hasta que va al doctor y le hace
la prueba de sangre.
Una prueba de sangre o le hace una ultrasonido o whatever, ¿no? Es lo mismo. Tenemos la prueba de tamizaje que es muy buena, es para poblaciones vulnerables, alejadas, para alguien que a lo mejor, ¿no? Ya sabe que no tiene o lo hace de manera preventiva, lo necesita rápido y barato. Y la otra es una prueba que te cuantifica cada una de las proteínas y te dice, a ver, ¿tienes positiva la proteína específica para lesión o tienes positiva la proteína específica para cáncer? Porque cada proteína nos dice algo distinto. ¿Qué tan positiva la tienes? ¿Qué tan alta está? Le da más información clínica al médico. La otra es go, no go, ¿no? O sea, es como ve corriendo. Y la otra es ya te da más información
De acuerdo. Nos pregunta Diego Urrutia, también estudiante aquí en la universidad. Ya estamos en el tiempo encima, pero a lo mejor muy breve, ¿no? Dice Diego que él estudia ingeniería y le gustaría preguntar si solamente han estudiado proteína por proteína o han utilizado inteligencia artificial para tratar de analizar todo junto.
Todo esto se va hacia inteligencia artificial y de hecho por eso en la patente están todas las proteínas juntas, porque claro que cada una tiene una sensibilidad y especificidad especial en particular, pero cuando las juntamos el efecto es exponencial, ¿no? Pero sí, seguimos trabajando con eso. La verdad es que tenemos que adoptar ese tipo de tecnologías para poderlas. De hecho, la selección de las proteínas se hizo por inteligencia artificial también.
Pues mira, tenemos aquí justo, ¿no? Pues varias cosas interesantes en este programa, ¿no? Hemos tenido comentarios de personas que les interesa acceder, ¿no?, a la tecnología. Hemos tenido comentarios de médicos que pues les interesa también tener más información. Y también ha tenido una importancia pues relevante en la comunidad académica de la universidad, ¿no? Hemos tenido preguntas de estudiantes que se interesan. Yo creo que pues podríamos inclusive pues seguir dando seguimiento y si nos permites volverte a invitar también pues para ver cómo vamos, ¿no? Cuando llegue aquí a México, seguir teniendo esta difusión, cuando ya tenga alguna comercialización, etcétera.
Y sobre todo invitarlos, me encantaría a todos los académicos, doctores, estudiantes que se metan a nuestra página, nos contacten y que se sumen a la investigación y que se sumen a los protocolos clínicos y que se sumen a encontrar más maneras y mejores maneras para llegar y llevar ciencia para la mujer. En particular, como les comentaba, estamos haciendo protocolos clínicos, seguiremos haciendo protocolos clínicos aún teniendo el producto. Entonces, si alguien está interesado, ahí están nuestras redes, preventix.global, @preventix en Instagram, y que nos sigan y nos contacten.
Mercedes, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Saludando en Radio Anáhuac, esta pues transmisora de radio, emisora de radio de esta institución que es la Universidad de Anáhuac, que de la que también has formado parte y la que uh-huh. te invitamos pues a seguir a lo mejor en diferentes formas de colaboración y de convenio, porque pues sin duda coincidimos en algo muy importante, ¿no? En esta intención de que pues todos los negocios, todo el desarrollo, toda la investigación, pues no sea investigación al aire, ¿no? Sino sean cosas, ¿no?, que produzcan un beneficio a la sociedad y a las personas, ¿no? Yo creo que la calidad de vida de las personas puede mejorar mucho en este sentido.
De acuerdo.
10 segundos de mensaje final, Mercedes.
No, pues agradecer mucho y sobre la línea que tú decías es todo lo que hagamos que sea con sentido de trascendencia, porque así vas a tener éxito. Entonces, a todos los que nos escuchan, estudiantes, profesores, maestros, doctores, que todos los días en tu cotidianidad busques hacer las cosas con excelencia y trascendencia, porque entonces vas a tener éxito y vas a tener mucho de qué hablar y mucho que compartir, vas a generar trabajos, vas a generar innovación y vas a cambiar el mundo haciendo nada más que dándole trascendencia a todo lo que haces.
Muchísimas gracias, Mercedes, y pues muchas gracias también a las personas de tu familia y de tu equipo que te acompañaron hoy aquí en Radio Anáhuac. Y pues a usted muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo viernes, no olvide compartir esta información, recuerde que este programa se queda grabado en Facebook, también a través de YouTube, aquí en el canal oficial de Radio Anáhuac, y en Spotify y en iVoox nos puede buscar como Saludando. Esta información puede salvar la vida también de las personas que usted ama, compártala por favor. Le agradezco mucho a Mercedes, al equipo, a los controles técnicos y nos vemos el próximo viernes.
Tu consulta ha terminado en Salud Dando con el doctor José Israel León Pedrosa en Radio Anáhuac. En Salud Dando.